Domingos de 10 a 12.
Vero Castañares.
El peor día de la semana.
Y recibimos a Luciano Crispi, actor nominado al Estrella de Mar como mejor actor de drama y o comedia.
Muchas gracias, buen día.
Yo sola porque...
¿Para que nos aplaudimos los
como
dos?
Como nosotros dos, nada más.
Ahí va, muy bien. Muchas gracias.
Lucho. Bienvenido.
Muchas gracias. Felicitaciones por este debut, por este segundo programa.
Muchas gracias. Bueno, nos felicitamos mutuamente porque la verdad que lo convocamos porque en la terna estaban Pompeyo Audivert, Arturo Bonin, Mauricio Dayub, que fue quien ganó el premio Mejor Estrella de Mar, Mejor Actor, y me está faltando uno, Juan Leirado.
Juan Leirado.
Dos actores que son de... 50 para arriba, digamos.
Mucho más grandes que yo.
Claro, pero y Luciano, mucho. Y, sí, pero mucho, como, no, como un montonazo.
Actores con un montón de experiencia, trayectoria, con un recorrido y con, digamos, con mucha agua bajo el puente. La verdad es que estar ahí, como con los trabajos destacados de la temporada, fue un... Ya es retrillado lo que te voy a contar, Vero, pero es verdad, ya es un premio, ¿viste? Como ya es... Sí. El reconocimiento de parte de un montón de periodistas y de colegas tuyos que y también críticos de teatro que lo que señalan es, che, está bueno el trabajo de todos estos actores y estar ahí ya es un montón. Después, viste que estás y te lo querés llevar.
Sí, obvio, querés ganar. Vale. Estás ahí y dices, quiero ganar.
Quiero llevar, pero bueno.
El premio es mío. Pero bueno, haber estado ahí es muy importante. ¿Con qué obras estabas en Mar del Plata? Porque estabas como mejor actor dramático o comedia. O sea, te hace llorar, te hace reír, lo que vos quieras.
Está con Menea para mí, que es una obra que ya comienza dentro de muy poco su sexto año de funciones, su sexta temporada, y también con Lo que quieren las guachas, por ambos trabajos, porque hicimos todo el verano, las obras son de Mariana Agustinza, una trilogía que las dos que te nombro junto a Gorila. Entonces estuvimos en Mar del Plata hace muy poquito, volví hace nada. Todavía ahí acomodándome.
Parecía como que se extendió un poco más la temporada este año en cuanto a las obras, o por lo menos desde acá. ¿Desde cuándo vuelven las obras?
Creo que 20 millones, la de Carmen Barbieri, estaba terminando ayer.
Ah, mirá.
O sea que la estiraron un montón.
O sea que sí, se extendió un poco más.
Sí, la empezaron algunas obras, las empezaron el 20 de diciembre, así que imagínate.
Bueno, fue una buena temporada.
Fue una temporada de mucho reme, en realidad, pero estuvo un poco más recuperada de lo que fue el año pasado. Particularmente nuestros proyectos, nuestras tres obras, les fue muy bien, pero porque iban bajo la modalidad de la gorra. Sin embargo, estuve escuchando ahí lo que se comentaba también en el verano, aquellos proyectos con entrada paga, ¿viste? Como lo que es teatro más comercial o estos elencos que estamos nombrando, mejoraron un poco lo que fue la recaudación del año pasado, pero también son temporadas todavía que hay que ir, que laburar. Fíjate que están haciendo mucho a doble función, mucho por semana, ¿viste? Entonces, digo, hay algo de poder recuperar la inversión, que siempre son millones de pesos.
¿Ustedes cuántas funciones hacían por semana?
7. Un montón, ¿no?
Un montón.
Un montón. Y porque estábamos haciendo 3 funciones de Menea para mí, 3 funciones de Lo que quieren las guachas y una de Gorila.
Claro.
Entonces íbamos 7 veces por semana.
Para, dijiste, el espectáculo es a la gorra. ¿Cuánto pone la gente en la gorra? O sea, ¿cuánto es el promedio?
Y está ahí el promedio.
¿Hay uno que te pone 20 pesos?
No,
si
mira,
no le gustó.
A mí me tocaba hablar al final con la gente y un poco les decía, con mi mejor cara de bueno y mejor tono y agradable y todo, les decía que por favor no pongan 5, 10 o 20 pesos. Lo aclarábamos.
No, porque hay que pagar todo, el alquiler de la sala, los técnicos, hay que repartir en el elenco,
los gastos,
digamos.
Es un equipo de, imagínate, casi 15 personas que nosotros nos autoproducimos, entonces es como viajar, vivir todo el verano allá, comer... Y teníamos un precio sugerido de 300 pesos, que no se cumplía.
Ah.
Así que yo digo que estaba rondando los 180, por ahí. El promedio, estabas quien ponía un montón, había billetes de 1000, no sé cuántas personas significaban ese billete.
Gente que se equivocó, dijo, ¿vos un
sí, creía que era el de 20, que es medio naranja. Y también había alguna que otra moneda a veces.
Ah, mira.
Sí, David. Uno intenta decir un precio sugerido porque hay mucha gente
claro.
que no tiene el hábito de ir al teatro. Entonces a veces no registra, ¿viste? Lo que es el valor de una entrada. Y después la verdad es que ibas a comer una pizza con una cerveza por ahí y pagabas un montón. Entonces no hay a veces correlación entre el valor de la entrada y lo que te dejan en la gorra.
¿Y acá siguen los espectáculos en Buenos Aires?
Sí.
¿Se pueden ver? Bueno, ahora
sí,
vamos
ahora
a hablar de esta situación de si siguen los espectáculos o no. Pero contame cuándo se puede ver Menea para mí y Lo que quieren las guachas.
Lo que quieren las guachas reestrena ya, el sábado que viene. Sábados, 23 horas en el Teatro del Extranjero por el Abasto. Y Menea para mí vuelve el 15 de mayo en el Club de Trapecistas, un nuevo espacio. La diferencia por primera vez es que Menea para mí viene a la gorra a cada capital.
En el extranjero
año.
No es a la gorra. Lo que quieren las guachas es...
No, hay que poner una entrada.
Hay que pagar una entrada. Yo vi las dos. Menea para mí la vi dos
¿Cuál
veces.
¿Cuál te gustó más?
Lo que pasa es que son bien distintas. Son bien distintas. ¿Viste? Y lo que quieren las guachas no me esperaba. La verdad que me sorprendió. Nosotros tenemos una relación, hemos trabajado una relación de cariño, de amistad con Luciano estos años. Yo la verdad que lo conocí actuando, mejor dicho, lo fui a ver. Y de ahí, bueno, después de una serie de casualidades que tuvimos en la vida de gente
menos
conocida.
Menos mal que te contesté aquel tweet. Yo me acuerdo cuando viste Menea.
La verdad que yo me quedé muy impactada porque contá, por favor, un poco de qué se tratan las obras.
Las obras
si
tienen,
de qué estamos hablando.
Las obras tienen como un tratamiento que propone una reflexión a nivel social. Digamos, las narraciones tienen que ver con qué es lo que sucede en nuestra sociedad, con los vínculos y sobre todo con la marginalidad. Menea para mí hace mucho hincapié en la exclusión y en las dificultades que tienen los pibes y las pibas de la ranchada, como decimos, para el día a día, ¿viste? Para sobrevivir, casi.
Sí. Es una historia que se desarrolla en la villa.
Se desarrolla en la villa la historia de Masi y que se enamora de la Pau y ahí uno empieza a ver todo un entramado que en realidad es toda una gran excusa para ver lo difícil que es esto.
Exacto.
De estar en el límite de una sociedad que de repente o te juzga o te olvida, te ignora, te tiene miedo y hay muy poca empatía. Entonces lo que venimos a proponer, bajo, como te decía, de texto de Mariana Bustinza, es esto de que quizás el amor es lo que hace que salve estas heridas sociales que arrastramos de hace tanto.
Y en estos 6 años de temporada de la obra, eso no cambió, digamos, porque ustedes también hacen un testeo de cómo se va la gente impactada.
Sí.
Es más, te vas preguntando, decís, estos chicos, cuando no los conoces, es más, cuando termina la obra, que ellos hablan un poco, después te hablan fuera del personaje y
con esta voz dormido que tengo.
No, pero claro, porque vos pensás que son de la villa, la verdad.
Bueno,
que hay
mirá,
todo. Bueno.
No sé si te acordás, lo digo porque además sé todo lo que lo apreciabas, lo que lo querías.
Sí.
Y a veces, por suerte, cuando tengo posibilidad de contarlo, lo digo. Porque una de las personas que más hacía hincapié en que me decía, Luciano, no te creo,
sí.
¿Te acordás?
Sí,
fue el querido Esloto cuando fuimos allá a Radio El Plata con vos también. Y me acuerdo que él hasta fuera al aire me decía, dale. Dale, decime, Luciano.
No, son de la villa, decía.
¿Te acordás que no
no
me creía?
Son,
yo le decía,
no,
Marcelo, no, trabajamos. Me decía, ¿cómo hiciste? Pero digo, más allá del halago de él.
Claro, ¿cómo hiciste para rescatar también esos personajes? ¿Cómo hicieron en realidad? ¿No?
Mucha observación, mucho trabajo de campo también, mucha entrega, mucho respeto, poder entender que teníamos a nuestras espaldas que contar historias muy complejas y que no teníamos que quedarnos en esa primera forma, ¿no? Donde tiene que ver con la ropa, con el léxico, con lo que uno conoce a priori cuando camina por la calle, sino a ver qué humanidad hay detrás de eso. Uh-huh. ¿Qué le pasa a este pibe? ¿Por qué es así? ¿Qué está viviendo? Y las obras no vienen a dar ninguna respuesta. Simplemente abren el juego y cada uno reflexiona y desde el punto que le toca, desde donde, porque esto uno elige dónde nacer, desde donde estás, claro, en esta sociedad, con la experiencia que tenés, ahí ves cómo recibís esta información.
¿Y lo que quieren las guachas?
Lo que quieren las guachas también tiene una mirada social, pero el foco está hecho en el tema del embarazo adolescente. ¿Qué es lo que sucede con esto, con esta interrupción o no del embarazo, tanto en un contexto de una clase muy acomodada y una familia de la villa?
Bueno, lo que quieren las guachas, recordamos, la pueden ver en El Extranjero a partir del próximo sábado. Sí. A las
23.
Ah,
la info está en @ lo que quieren, ok. Y pará, lo que quieren las bochas, ganamos el premio Estrella de Mar a Mejor Obra de Teatro Alternativo también.
Buenísimo. Estuvieron muy nominados.
También nos dieron un par de menciones más. Fue un súper verano.
Qué
super
bueno.
Verano, sí. Viste, cuando estalla así el verano, volver es como, uy, ¿y ahora? ¿Cómo sigue esta energía linda? ¿Cómo sigue el trabajo? Pero por suerte ahí con
este envión. ¿Ustedes tienen en alguna de las salas, saben si van a continuar con la programación, no? ¿Se tomó alguna medida? Digo, por el virus.
Sí, por un lado, bueno, la normativa nacional, que tiene que ver con 200 espectadores en adelante, los eventos no se pueden hacer, los que son muy masivos. Y también todo lo que reúne lo que es el teatro alternativo, que son salas más chicas, lo que sí hay una disposición es que entren la mitad de las personas, el 50% de la platea.
Okay.
Entonces, con eso, cada uno después evaluará o no, pero Claro. Se obtiene ese espacio, ese metro tan preciado entre un espectador y otro, y más distancias también entre las plateas, ¿viste? Entre uh-huh. las filas. Así que el trabajo de todo lo que es el off sigue
adelante. Puede continuar por lo menos de esta manera.
Puede continuar. Sí, también es una incertidumbre. Yo te digo, viene el sábado y no sabemos
claro.
qué va a pasar.
¿Qué va a pasar?
Y es un día a día. De acá al sábado están viendo las noticias, están viendo si algo cambia, si las clases, si afecta, si no afecta.
Uh-huh. Estamos con Luciano Crispi, que es actor, se va a quedar con nosotros un ratito más.
Sí, claro.
Nos estuvo contando sus dos obras acá en Buenos Aires. Y así estamos pasando esta mañana del peor día de la semana.
93.7. Estamos en Spotify.
Nacional Rock 93.7.
Vero Castañares.
El peor día de la semana.
De 10 a 12.
En 93.7. Nacional Rock.
Para mí, parte de la obra Menea para mí, estamos con uno de sus protagonistas, que es Luciano Crispi, de este elenco que fue nominado como,
también,
mejor, como mejor
el
obra.
Año pasado ganamos con Menea para mí mejor obra de teatro alternativo.
Estamos
dos
hablando.
Años,
ah, sí. Mira vos.
Sí. Y el músico, déjame aclarar esto,
sí.
Facundo Salas. Gran músico, nos
que
hace
hizo
los temas originales.
Esta versión, sí. Claro, porque la obra, si ustedes van a. No está en el extranjero. ¿Dónde es que me dijiste que está Menea?
A partir del 15 de mayo en el Club de Trapecistas.
Si van al Club de Trapecistas a ver Menea para mí, después del 15 de mayo, se van a encontrar con una obra que tiene danza, además, y que suceden estas cosas que...
También hay canciones en vivo.
También
no llega a ser un musical, ¿viste? Que a veces nos preguntan, ¿es un musical? No,
no es un musical.
No, pero ahí hay una mezcla en los lenguajes escénicos que hacen que la narración avance y que uno pase por diferentes estados. Hay momentos muy divertidos, momentos más duros, momentos...
Sí.
En los que hay una coreografía que lo que intenta es transmitir una sensación, canciones, viste que la música te va directo al cuore, ahí no tenés mucho para zafar. Así que ahí va cambiando un poco la apuesta para contar esta historia que es tan compleja de contar.
Y en lo que quieren las guachas también.
Sí, bueno, ahí cantamos un poquito más.
Cantan un poco más.
Hay un poquito más de canciones, pero digo, siempre está buscado que se pueda profundizar la narración, que todo el tiempo podamos ir viendo qué les pasa a estos personajes, que la verdad es que tienen que tomar decisiones y generalmente son muy difíciles.
¿Quieres hablar un poco de tu personaje, de lo que quieren las guachas?
Dale. Mariela, una chica travesti de la villa, que en un momento se tiene que hacer cargo de dos adolescentes, que son sus sobrinos. Un personaje complejo, un personaje que lo que había que lograr es que el rasgo maternal esté muy adelante, ¿viste? Que lo que uno pueda recibir cada espectador y espectadora es esta mamá guerrera, leona, con, ¿cómo se dice? Cuchillo en las ligas, ¿cómo se dice? ¿Viste? Como que sale a...
No sé,
me viene una imagen pero no me la acuerdo.
Está bien, cuchillo en las ligas igual, se puede decir así.
¿Lo viste que...?
Lo que pasa también con el personaje es... que está muy bien logrado y como que no cae en... ¿Viste? Porque decís, bueno, está haciendo de mujer, decís. Es un flaco que está haciendo... Y no es una cosa que cae como en eso, justamente.
No, porque...
Hay una composición ahí muy interesante. Que
tiene
por
que
eso,
ver con lo femenino,
claro.
Que tiene que ver también con, digamos... A veces pienso, en realidad, la identidad tiene que ver... A ver si me ordeno un poco. La identidad tiene que ver con un posicionamiento social. ¿Dónde estamos ubicados frente a los vínculos con los demás? Es lo que nos da algo de la identidad. Y pensándolo así, hay algo del rol que tenía que cumplir Mariela en este mundo, que es ser madre de esos chicos, es lo que le da la identidad. Entonces, teniendo en claro eso, lo que sigue después, que tiene que ver con la expresión de género o que tiene que ver con cómo uno se autopercibe, entiendo que es un segundo paso. ¿Se entiende? Digo, que ella haya decidido ser mujer y que se vista o se maquille de tal o cual manera y se enfrente al mundo, porque es un enfrentamiento, porque... todavía no se termina de implementar la ley de cupo laboral trans, porque el prejuicio de la gente es muy duro, porque la prostitución es una de las salidas muy cuestionadas, pero donde no hay alternativa, donde si no el trabajo es una changa que no tiene continuidad. Pudiendo trascender todo eso y siendo el objetivo cuidar y dar lo elemental para que tanto el Owen y la Jenny, sus hijos, puedan crecer bien y puedan, sí, ellos insertarse en un sistema que también los empuja a quedarse afuera. Sí. Eso es más importante que todo lo otro, que sus formas. Igual había que darle determinados rasgos para que el personaje pueda verse y uno lo pueda identificar, porque es una chica claramente que uno puede identificar. Uh-huh. Pero al momento de construirlo, yo hice mucho hincapié en eso, ¿viste? Como, ¿qué sentido de la vida tiene Mariela? Bueno, cuidar a estos nenes, y por estos nenes, lo que sea.
Vayan a ver lo que quieren las guachas, se van a... La verdad que yo me sorprendí por varias cosas.
Vos terminaste y dijiste, ¡Lucho!
La verdad que no es...
Cuando me dije, ¡Lucho!
¿Cómo? Me imaginaba otra cosa, ¿viste? Como, no sé, más divertida, qué sé yo, no sé, nada que ver. Es divertido, pero tiene toda esta construcción que te llega irremediablemente. Van a estar desde el próximo sábado a las 23 en El Extranjero, que está ahí en El Abasto. ¿Estás con algún otro proyecto?
Estoy, sí, con el reestreno de Los Enfermos también, el segundo sábado de abril en el Espacio Polonia, los sábados a las 18 horas, una obra de Gabriel Gávila que propone también ver de qué estamos enfermos, ¿no? No solamente lo que tiene que ver con algo de salud o biológico o del sistema, digamos, propio del cuerpo, sino con estos lugares de enfermedad y toxicidad que a uno arrastra y no se da cuenta, tanto en las parejas como en aspectos individuales. Una obra distinta, somos solo tres actores y está buenísimo porque también invitamos al público a meterse en un montón de historias. Es muy cinematográfica, son muchos relatos muy breves, a mucha velocidad, en los que uno sí o sí se termina identificando.
¿Cómo es que no se confunde los...
¿Qué?
Lo que tenés que decir, ¿no? Los guiones.
Los
no
textos. Sé cómo
es. Los textos, porque si son tres obras que va a ser, yo una cosa metería, se me cruzarían renglones, ¿entendés? De cualquiera, no sé.
Empezando a trabajar también con un texto de Gustavo Cabaña, que ahí estaba siguiendo en el vivo recién por Instagram. Gustavo, que fue... Bueno, vos viste, Gustavo fue quien escribió y dirigió Queremia Cipiantao, el proyecto que nos conoció.
Exacto.
Y también con él estamos empezando a trabajar un unipersonal.
Bueno, Luciano Crispi, acá lo tenemos, pasando esta mañana en el peor día de la semana. Es un actor que si no lo conocías, bueno, acá te invitamos a conocerlo. Y nos trajo un montón de cosas lindas. Gracias por venir, Luciano.
Por favor,
quédate
por la invitación.
Con nosotros un
Dale.
Ratito más.
Obvio.